Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Feliz año, amigo.
Igualmente, feliz año para todos. Vengo a contarte lo que pasó ayer en el Barcelona 4, Español 1, partido de ida de los octavos de final de la Copa. Dos goles de Messi, dos pases de gol de Messi, debut de Arda Turán, que jugó todo el partido, jugó un poco a Aleix Vidal, que han vuelto a jugar al fútbol, y muchas cosas feas. El pisotón de Pau, portero del Español, a Messi en el tobillo, la expulsión de Diop por acordarse de la madre de Suárez, y esto que relató Gerard Moreno ayer en el tiempo de juego.
Nosotros, como se ha visto, estábamos solos en el campo saludando a los nuestros y cuando hemos llegado nos estaban esperando una serie de jugadores, no sé si para vacilar, para insultarnos, pero bueno, es para seguir provocando.
Esta es la noticia del día, que es lo que pasó en esa bocana de vestuarios cuando terminó el partido. Quique Iglesias, COPE Barcelona.
Después de que los jugadores del Español agradecieran el apoyo de sus aficionados y ya en la zona que divide los dos vestuarios, Mascherano, Luis Suárez en primera persona y luego se añadieron Piqué y Busquets, se encararon a los españolistas. Tal y como describió el colegiado Martínez Munuera en el acta, Luis Suárez dijo: aquí os estoy esperando, venid acá, sos un desecho, a lo que los jugadores del Español respondieron a la altura del desafío. Tanto Luis Enrique como Constantín Galca tuvieron que mediar para pedir paz, así como los miembros de seguridad del estadio del Camp Nou. El coordinador de la Liga de Fútbol Profesional presenció la trifulca, que no llegó a las manos por los pelos.
Hay quejas de los dos equipos, del Barça y del Español, así que preguntamos, ¿de qué se queja primero Manolo Oliveros el Barcelona en este partido?
Bueno, los jugadores del Barça, además de salir con rabia por no haber podido ganar en Cornellá, se quejan sobre todo del pisotón de Pau López a Leo Messi, que le podía haber lesionado, con cruces de palabras y amenazas al final del partido y de declaraciones más o menos incendiarias del Español. Piqué, que no fue inteligente, lanzó un dardo que ha dolido también al Español.
El fútbol no es fútbol americano, es fútbol, ¿no? Se trata de jugar una pelota y darse unos pases e intentar meter un gol. Pero bueno, ellos es su forma de jugar, nosotros la nuestra, ya te digo, iremos allí a competir y sabemos que el ambiente, pues obviamente, ellos se denominan una maravillosa minoría, pues espero que al menos llenen el campo y no sean tan minoría como el otro día que no estaban ni llenos.
A estas palabras ha respondido esta mañana Rafael Entrena, que es vicepresidente y portavoz del Real Club Deportivo Español.
Este señor lleva instaurado en la provocación casi permanente desde hace ya mucho tiempo, tanto fuera como dentro del campo. Y además da la sensación de que se encuentra muy cómodo en ese papel. Por lo tanto, yo no perderé ni un minuto en comentar su última ocurrencia. Simplemente me remito, creo que hace a tiempo ya que ha pasado muchas líneas rojas, y en este sentido me remito a lo que dijo nuestro jugador Víctor Álvarez.
¿Y cuáles son las quejas que tiene el Español del partido, Quique Iglesias?
Reunión de los jugadores esta mañana y también del presidente con el entrenador y el director deportivo. En el vestuario cierran filas y piensan que las lesiones de Caicedo y Asensio fueron incluso más decisivas que las expulsiones. Pau López, el portero que pisó a Messi, se defiende de su acción, eso sí, sin pedir disculpas.
En ningún momento y en mi vida iré a un terreno de juego a hacer daño a ningún jugador, sea del equipo que sea. Me gustaría decir que lo que surgió ayer fue una jugada más del partido, de tantas que hubo, y me repito que nunca en un terreno de juego iré a hacer daño a un jugador.
Esta es una de las preguntas después del partido. Manolo Oliveros, ¿va a denunciar el Barcelona el pisotón de Pau a Messi?
Bueno, hasta ahora, cuando son las 3 y 12 minutos de la tarde, todo es posible, pero no se ha pronunciado todavía oficialmente el Barça, según me decían hace unos minutos. Es posible que aleguen lo de Luis Suárez o esperar que dice el juez mañana y recurrir después. No han denunciado de momento el pisotón de Pau López, esperemos. Mientras, según ha podido saber también nuestro compañero Fouto, la Liga contestará al Barça que sí, que comunicará competición y antiviolencia, que hubo gritos racistas el pasado sábado.
La Liga va a denunciar los cánticos racistas en Cornellá contra Neymar ante competición y antiviolencia. Le pregunto a Isa Fouto sobre las posibles sanciones a Luis Suárez y a Diop por lo que comentó el acta del partido. Isaac.
Bueno, mañana se reúne el juez único de competición con mucho trabajo encima de la mesa. Sobre el incidente de Luis Suárez en el túnel de vestuario recogido por Martínez Munera en el acta, el juez podría interpretar amenaza, sanción de 1 a 3 partidos. Lo lógico serían 2 partidos. Y sobre el insulto de Diop, también sanción de 1 a 3 partidos. Lo lógico serían 2 partidos. Por tanto, ambos cumplirían en Copa del Rey al no ser sanciones graves.
Con este ambiente y con este resultado, Barça 4, Español 1, se va a jugar el miércoles el partido de vuelta en Cornellá a las 9 de la noche.
José Luis Corrochano.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900 200 200 o entra en securitasdirect.es.
El Real Madrid eliminado de esta Copa del Rey prepara el partido con Zidane para el sábado contra el Deportivo de La Coruña. Mientras tanto, tenemos noticia, Miguel Ángel Díaz, de cómo ha sido la despedida de Rafa Benítez.
Los asesores del exentrenador del Real Madrid trabajan para que se le indemnice con dos de las tres temporadas que firmó en su día. La cifra ascendería aproximadamente a 14 millones de euros brutos. Por otra parte, según hemos podido saber, hasta 12 futbolistas han contactado desde que fue despedido con Rafa Benítez. Llama la atención que ninguno de los pesos pesados, a excepción de Pepe y Gareth Bale, se pusieron en contacto con el entrenador del Real Madrid, entre otros, por ejemplo, ni Cristiano ni Sergio Ramos.
Más resultados de la Copa en Vallecas: Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 1. Simeone hizo debutar a Augusto Fernández, que jugó 56 minutos, y a Crane Viter, que jugó todo el partido. Y en Sevilla, en el derbi, Betis 0, Sevilla 2. ¿Cómo queda ahora Pepe Mel, Rafael Almansa?
Situación delicada y complicada la de Mel, dequerido al Betis, ya que sonó anoche de nuevo muy criticado por su alineación suicida y sumando otra derrota ante el Sevilla. Tras su reunión con el Consejo y el "yo puedo sacar esto", se produjo otra reunión antes del choque en vestuario con el plantel. Hay grandes discrepancias entre Mel y jugadores. Ojo al calendario: Getafe, Sevilla, Villarreal fuera y Madrid en casa. Escuchemos cómo afronta todo esto Pepe Mel.
Las sensaciones son para mí y la afición del Betis es soberana, puede hacer lo que le dé la gana. Yo tenía una reunión con el club, adelante y adelante.
El Valencia le ganó 4-0 al Granada y en ese partido Hugo Ballester salió muy bien parado, el delantero Negredo.
Y no fue el único, Corrochano, ya que futbolistas como Enzo Pérez o Rodrigo Moreno también fueron protagonistas en una victoria que deja encarrilado el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey para el Valencia. Pero sí, Negredo recuperó la sonrisa gracias a su primer hat-trick con la camiseta del Valencia, que sirve para que el valencianismo se ilusione de nuevo con el delantero vallecano y, de paso, para que Negredo olvide su fallo frente al Real Madrid, que, tal y como desveló anoche en el partido de las 12, le había quitado el sueño.
No dormí apenas y la verdad que son cosas que pasan, pero hay días y días, ¿no? Y ese eran tres puntos muy importantes para nosotros contra un rival como el Real Madrid y después del partido que habíamos hecho nosotros, ¿no? Tuve la ocasión para poder meterla, no la metí y, bueno, pues hoy ha sido al revés, hoy ha entrado la primera y, bueno, pues ya me ha dado más confianza para el resto del partido.
Resultado de los otros dos partidos jugados ayer: Mirandés 1, Deportivo 1 y Athletic de Bilbao 3, Villarreal 2. Hoy se completa la jornada de octavos de la Copa, partidos de ida. Con estos dos partidos buscamos noticias informativas en los dos encuentros. En el Cádiz-Celta, que se juega a las 8:30, Rubén López.
No se va a llenar Carranza, que presentará media entrada. El Cádiz afronta el choque inesperado por la eliminación del Madrid, conscientes de que lo importante es el ascenso a segunda. El técnico amarillo Claudio sacará un 11 de suplentes sin su jugador franquicia, Dani Huiza, en el Celta, sin Nolito y Fontás lesionados. Berizzo no se fía de nadie y así lo plasma una convocatoria llena de titulares. Choque que comienza a las 8:30, arbitrado por el navarro Undiano Mayenco.
Y noticias también de un partido a las 8:30 entre el Eibar y la Unión Deportiva Las Palmas, Óscar y Medio.
Sí, los canarios que llegan a Eibar con las novedades en la convocatoria, tanto de Alcaraz como del juvenil Jeremy, da descanso en esta ocasión a Vieira y a Tana, mientras que Naucet y Nili son bajas por problemas físicos. Mendilibar no puede contar ni con Jaime ni con Arruabarrena por lesión, mientras que otorga descanso a Capa, Ramis y al capitán Dani García. La cita también a las 8:30 con arbitraje del catalán Álvarez Izquierdo.
Noticia en el mercado de invierno: el Málaga ha presentado esta mañana al Chori Castro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego nos emocionamos y lo vivimos.
¡Cuidado, cuidado! ¡Uy!
El sábado, desde las 3.
¡Dale, Manolo!
Fútbol Club Barcelona, Granada.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Deportivo de La Coruña.
¡Claro!
Y el domingo, Celta, Atlético de Madrid.
¡Es un partidazo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Andrés, al ser el pequeño de 3, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo: de eso nada. Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
Baloncesto, Pilar Casado, segunda jornada del Top 16.
Hoy con tres partidos, todos del Grupo F. El primero en arrancar a las 6, CSKA Real Madrid en el Universal Sports Hall de Moscú, pista a la que los blancos no ganan desde la 2008-2009. 8:30 en el Buesa, Baskonia Olympiacos. Y 15 minutos más tarde en el Palau, el Barça buscará la primera victoria en este Top 16, precisamente ante el verdugo del CSKA la primera jornada, el Quinque de Moscú.
Y situamos, Carlos Miquel, la quinta etapa del Rally Dakar.
De momento está en la tercera posición Joan Barrera, que está luchando contra su gran fantasma, que son las penalizaciones en los enlaces. Lleva dos victorias seguidas que le han sido arrebatadas por una penalización en total entre las dos etapas de 6 minutos. Así que Barrera, que es tercero en la general, ahora mismo es tercero. Acaban de salir los coches con un Carlos Sainz, que está quinto en la etapa después de acabar segundo en la jornada de ayer.
Y está previsto, Expósito, que a las 3:30 en 10 minutos comience en el torneo de Doha el partido de cuartos de final de Rafael Nadal contra el ruso Andrei Kuznetsov.
Mira, ya me he enterado por fin de por qué penalizan en el rally. Por ir muy deprisa.
Exceso de velocidad, porque iba Carlos Miquel.
Claro, no, pero es que, claro, lo oyes y dices, penalizado por exceso de velocidad.
Escucha, iba Carlos en el coche moviéndose de un lado para otro.
Claro, pero no es lo mismo, he dicho así. Menos mal que tenemos a Carlos Miquel. Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
Andrés, al ser el pequeño de tres, le tocaba heredar ropa, juguetes, libros, pero llegó la hora de heredar coche y dijo... De eso nada. Atrevívete, porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa aquí oyendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya lío que tienen en Barcelona después del 4-1 del Barça al Español. Algunas imágenes que se están emitiendo a esta hora no dejan muy bien, por ejemplo, a Luis Suárez, que miró con bastante desprecio y algunas palabras que le dijo al portero, a Pau, que no vienen muy a cuento. Por ejemplo, le dijo, ¿cuántos títulos tienes tú? Yo tengo 5, tú ninguno. Y luego está lo del acta, que hay ligera confusión sobre quién dijo lo de sos un desecho. Si fue Luis Suárez, como refleja el acta, Martínez Munuera, o si es Mascherano, como están deslizando desde el Fútbol Club Barcelona, que los dos estaban allí esperando a los jugadores del Español, en una actitud que, hay que decir, no ellos, pero la actitud, desde luego, es muy macarra, la de ajusta cuentas y la de perdona vidas, esperando a otros futbolistas que son compañeros de profesión. Así viene luego el partido de vuelta en Cornellá, que va a ser caliente, porque el resultado parece claro ya para el Barcelona, pasará a la siguiente ronda, pero, desde luego, los ánimos de los jugadores y también de la afición, después de lo que dijo Piqué, eso de a ver si esa maravillosa mayoría llena Cornellá, pues va acumulando desprecios contra el FC Barcelona. Bueno, luego lo que contamos alguna cosa más, que nos llame Quique Iglesias y nos diga cómo están las cosas. Antes, acabas de contar, Miguelito, que ha habido unos cuantos jugadores del Real Madrid que sí se han despedido en privado de Rafa Benítez, ¿no?
Sí, más o menos la mitad de la plantilla. También igual desde la última hora ha habido alguno más, ¿no? Pero vamos, que sepamos, en torno a 12...
Lo que tú has confirmado esta mañana, ¿no?
Sí, hace un ratito, en torno a 12, se habían puesto en contacto con el exentrenador del Real Madrid, algunos en conversación directa, otros a través de SMS, y bueno, en principio, estos 10 que te voy a enumerar están en esa lista. Está Keylor Navas, Pepe, Modric, Kovacic, Carvajal, Arbeloa, Casemiro, Lucas Vázquez, Gareth Bale y Nacho. Esos 10 en principio se habrían puesto en contacto con Rafa Benítez para desearle suerte en el futuro y para lamentar su marcha. Y bueno, pues ¿quiénes completarían la lista? Bueno, pues yo imagino que a lo mejor Kiko Casilla, Cherichev, incluso algún canterano que ha tenido presencia en el primer equipo como Llorente, pues también se han podido poner en contacto con Rafa Benítez.
Está esperando que los dos pesos pesados, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, a ver si se han despedido o no de Rafa Benítez. Lo que tú has sabido es que ha sido esa gente, Rafa Benítez, que ya está en Inglaterra. Vamos a ver si coge algún equipo en Inglaterra, que podría, en la Premier. Recuerdo que antes de fichar justo por el Madrid, se contó hace muy pocos días por parte del West Ham United, estuvo a dos horas de firmar con el West Ham antes de firmar por el Real Madrid. Seguramente su destino sea ese. Y luego pelear su finiquito, que venimos informando que es de un año porque tenía uno más uno más uno, pero hemos sabido esta mañana que van a pelear un poco más, ¿no?
Sí, parece que sus asesores van a intentar que se le indemnice con dos de las tres temporadas que había firmado. Según dice Melchor, parece que su sueldo estaría en torno a 3,5 millones de euros netos, es decir, que hablaríamos de unos 7 brutos cada temporada. Y bueno, pues ahí estaría la diferencia, ¿no? Entre los 7, si al final solo sacan, entre comillas, su primera temporada, la que no ha podido terminar, o al final arañan un segundo año de los tres que firmó.
Se queja mucho en el entorno de Rafa Benítez, lo reflejo ahí Juan Castro, una información muy similar a la que acaba de dar Miguel Ángel Díaz, me imagino confiada por fuentes diversas, que se quejaba mucho Rafa Benítez, bueno, del trato, por supuesto, de la no despedida de Florentino Pérez, que no se cruzó con él para decirle adiós, buena suerte, y también de que llegó al despacho suyo y ya una parte estaba ocupado por Zidane.
Él, sobre todo, se ha marchado decepcionado por las formas. Él sí ha intentado ofrecer una rueda de prensa de despedida, pero al final no pudo ser. Por ejemplo, en Valdebebas, también incluso valoraron la posibilidad de que fuera en un hotel, pero al final se creyó que no era oportuno y esa carta de despedida, pero ya te digo que se ha marchado sobre todo dolido por las formas. Rafa Benítez otra cosa no, pero madridista es, y bueno, pues por ejemplo, cuando entró en su despacho donde ya habitaba Zinedine Zidane para recoger sus pertenencias, parece ser que a esa hora también estaba Florentino Pérez en Valdebebas, y que al final pues ni siquiera se acercó a darle la mano al ya ex entrenador del Real Madrid.
Detalles de la marcha de Rafa Benítez que ha contado Miguel Ángel Díaz. Luego vamos a hablar un poco más de Zidane, que es la ilusión del madridismo, y están transmitiendo desde el Bernabéu que quedan muy pocas entradas para que se complete el lleno en el Bernabéu este sábado a las 8:30 para enfrentarse al Deportivo de La Coruña. Antes, un poco del Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, del empate a 1 ayer en Vallecas de la Copa. Por cierto, fue muy poca gente, se lo tienen que hacer mirar. El partido era a las 10:05, digo, los que organizan la competición, porque fueron solo 5.000 personas cuando Vallecas suele ir mucha gente. Esto es un partido en Madrid, de dos equipos de Madrid, el Rayo y el Atlético. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Día laborable y un frío espantoso.
Espantoso, sí.
De la noche en el...
Bueno, ¿cómo ha sido el día después del Atlético de Madrid, tras el debut de Augusto Fernández, que jugó 56 minutos, y de Crane Viter, que jugó todo el partido?
Muy tranquilo, como suele ser habitual, sesión de recuperación para los titulares. El equipo ha trabajado en dos grupos en el Cerro del Espino a partir de las 11 de la mañana. Todavía no se empieza a preparar de manera oficial ese partido ante el Celta de Vigo. Será mañana ya con todo el grupo. Así que ya te digo que una sesión muy tranquila después de un partido, yo diría que malo, del Atleti ayer en Vallecas. Una actuación muy discreta. Como ocurrió en la Liga, tuvo que ser Corro el banquillo el que salvara al conjunto de Simeone. Debutaban, tú lo decías, Augusto y Crane Viter todo el partido. No brillaron porque es que el balón casi no pasó por el centro del campo, se abusó un poco del juego en largo, y en el 56 el Cholo lo vio claro, miró al banquillo, sacó a Saúl y a Vieto, y tardaron 10 minutos en construir el tanto del empate, después de que el Rayo hubiera sido muy superior en la primera parte. De hecho, le ganó la posesión en las dos partes el Rayo al Atlético de Madrid. Eso sí, el Cholo no se fía demasiado de lo que pueda pasar en la vuelta, porque todo está abierto para el Calderón.
La verdad que el Rayo lo conocemos desde que está con Paco, es un equipo muy peligroso, sobre todo para el partido de vuelta, porque obviamente no tiene temor. Juega siempre buscando ser ofensivo. Hoy fue un partido bastante peleado, parecido al anterior, pero bueno, creo que el empate es justo.
El partido de vuelta es el jueves.
Jueves a las 9.
A las 9 de la noche. Entre las cosas que pasaron ayer, al margen del debut de Augusto Fernández y Crane Viter con la camiseta del Atlético de Madrid, decir que Cerezo se reconcilió con la gente que está situada al lado del palco después del incidente que tuvo en el partido
de
Liga.
Sí, había pedido a la Federación de Viaje que no fuera, quiso ir y además...
Regaló pines, ¿no? Y dio la mano a la gente y va a pedir perdón.
Bien que diera
Hombre, está bien, está bien, está bien que se reconcilie con la gente, y creo que le aceptaron las disculpas. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te pareció el Atlético ayer? Sobre todo el centro del campo, que era inédito, porque era Augusto, Crane Viter, Tomás.
Sí, era inédito y era un poquito, bueno, una prueba para algunos precipitada, ¿no? Porque Crane Viter acaba de llegar de una liga como la Argentina, que no tiene nada que ver con la española. Pero yo creo que los dos faltaron, y no con buena nota, pero yo creo que estuvieron discretos como todo el equipo. El equipo no jugó bien ayer, pero sí, desde luego, no desentonaron, ¿no? Que en el momento de debutar es importante que no chirríe mucho la imagen, y hay que tener en cuenta que acaban de llegar, que no tienen todavía cogido la idea del Cholo. Bueno, yo diría en la línea discreta o un poquito menos que el resto del equipo, porque a mí el equipo, la verdad es que no me gustó demasiado. El equipo tuvo, por momentos, menos intensidad que el rival, y eso ya es noticia en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. No tiró a puerta, porque la verdad es que quitando el gol de Saúl, creo que no dispara a puerta. Bueno, pues el empate a uno es lo mejor, ¿no?, que se puede decir de ayer del partido para el Atlético.
Augusto robó muchos balones, ¿no?, en el tiempo que estuvo. Y Kraniewicz fue creciendo un poquito, ¿no?, sin pasarlo, pero fue creciendo un poco en el partido, ¿no?
Y por eso te digo, yo creo que hicieron lo que más o menos debían hacer, pero sin grandes alardes, ¿no? Es decir, la actuación de ambos no impacta en el día de ayer a cualquiera que lo ve, pero sí, evidentemente, tienen toda la pinta de que van a crecer y de que van a ser muy importantes para el Cholo. A mí me gusta más, de momento, Augusto que Kraniewicz, porque tiene más cogido el tema de la liga, tiene más cogido cuál es el ritmo de nuestra competición, pero Kraniewicz ayer hizo dos cosas muy buenas: la asistencia al gol de Saúl, y luego tuvo otro par de detalles que a mí me gustaron, pero yo creo que, bueno, hay que esperar mucho más de ellos, ¿no?
Bueno, ayer estaban los tres ahí, Augusto, Kraniewicz y Tomás, que tiene mucha gente en el centro del campo. Vamos a ver, porque la próxima parada del Atlético es Vigo contra el Celta. Es un partido para defender el liderato el domingo a las 8:30. Antonio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo, chao.
Hasta luego. Guillermo Cantabrana, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro.
Cosas del Rayo el día después de empatar a uno con el gol de Nacho, golazo de Nacho.
Pues día tranquilo hoy en la Ciudad Deportiva del Rayo, con frío y algo de lluvia. Los futbolistas que jugaron ayer ante el Atlético de Madrid se han ejercitado en el gimnasio en una sesión de recuperación para llegar en las mejores condiciones físicas al partido del sábado contra el Levante, y el resto se ha entrenado durante una hora y media en el campo de entrenamiento. Se ha podido ver buen ambiente después del partido de ayer, donde Paco Gémez alabó el juego de sus jugadores.
El otro día dije que en muchas cosas no éramos un equipo de primera. Pues hoy tengo que decir todo lo contrario, tengo que pedirle perdón a mis jugadores. No es que no sean de primeras, no, son de Champions. Hoy se han enfrentado a un equipo de Champions y han sido capaces de competir con él.
Jugadores de Champions y gol de Champions el que metió Nacho. Nacho, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pillaste bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que tuve suerte de engancharla bien y vi el hueco y entró bien.
¿Lo viste claro? ¿La pusiste donde quisiste o qué?
Sí, la verdad que desde esa posición es difícil, ¿no? Porque te encuentras en una jugada rápida y tienes que intentar darle dirección y fuerza. Y bueno, salió recta y entró bien.
¿Cómo estás metido muchos o no?
En los entrenamientos sí, pero en los partidos solo tenía la suerte de meter dos. A ver si hay suerte de meter más.
Bueno, ¿qué tal? Que hemos escuchado ahora a Paco Gémez decir que esta vez sí el equipo dio lo que él quería, ¿no? Hizo un similar ahí, que si dije que no eran jugadores de primera, que lo dice para, me imagino, para reforzar un poco el ánimo del grupo, dice, estos son de Champions. ¿Ayer salieron las cosas o qué?
Sí, bueno, el míster siempre busca motivar.
Tocar la fibra, ¿no? Tocar la fibra un poco.
Sí, motivarnos de la forma que sea, y si esa da buen resultado, que así sea, ¿no? Y bueno, ayer teníamos ganas de disfrutar, de jugar a lo que nosotros sabemos, de intentar hacer nuestro juego, y creo que en gran parte del partido lo hicimos.
Casi todos los titulares hablan de que el Atlético jugó muy mal la primera parte. Cuando jugó mal el Atlético es que vosotros hicisteis las cosas bien, ¿no?
Sí, bueno, algunos dicen que el Atlético jugó mal y nosotros diremos que jugamos bien, ¿no? Yo creo que lo importante fue que intentamos plasmar en el campo lo que entrenamos y lo que siempre intentamos hacer, y bueno, sí, es verdad que salió mejor en la primera parte.
¿Se te pareció en algo al partido de Liga?
Bueno, al final yo creo que son partidos diferentes, ¿no? Porque en un partido de Liga hay tres puntos en juego y aquí todavía hay un partido de vuelta, ¿no? Mm. Yo creo que son partidos diferentes y no se parecieron mucho.
Qué buen tipo Saúl, ¿eh? Que mete el gol y no lo celebra.
Sí, sí, sí. Creo que, bueno, es un buen amigo mío, ¿no? Y él sabe que en Vallecas le marcó mucho y...
Sí.
Y bueno, es una cosa a agradecer.
Que Saúl, te digo una cosa, que Saúl tiene pinta de ser jugador muy importante, no solo para el Atlético, sino a lo mejor para la selección en el futuro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que su juventud y su madurez tan temprana le van a hacer que esté a primer nivel durante muchos años y que así sea, y lo veamos nosotros, claro.
Oye, ¿qué tal viste? ¿Te da tiempo a ver si han jugado bien los del equipo rival? Por ejemplo, Augusto y Kraniewicz, ¿te da tiempo a ver qué tal son? ¿O no te estás muy a lo tuyo y no te da tiempo?
Pues la verdad que no, tampoco he visto el partido repetido ni nada, pero...
¿Te gusta verlo repetido o qué?
A veces sí, sobre todo...
Hombre, si te meten muchos goles, no sé, no, si te apetece.
Si te meten muchos goles, lo siguiente es...
olvidarlo, quemar el vídeo, eso es.
Sí, claro. claro, pero sí, a veces lo solemos ver, algunos cortes de tal, para, sí, sobre todo para corregir cosas. Y bueno, la verdad que una vez que estás dentro del campo no te da tiempo, estás concentrado en lo tuyo y que ya tenemos bastante como para estar fijándonos lo de los demás.
Nacho, ¿cuántas opciones os concedéis para el partido de vuelta? El resultado es un resultado abierto, marcar en el campo contrario siempre es bueno, que lo hizo el Atlético, pero ¿cuántas opciones os concedéis?
Bueno, nosotros siempre vamos a jugar a ganar, ¿no? Y con esa valentía y esa dosis de locura intentaremos ir allí a conseguir un buen resultado e intentar pasar la eliminatoria.
Bueno, vamos a verlo la semana que viene, si pasa el Rayo o el Atlético. Lo vuestro es la Liga, el sábado 15, Levante contra Rayo, último contra penúltimo. Esos puntos sí que son importantes, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que para nosotros es un partido importante. No es ninguna final ni ningún reto como si fuese vida o muerte, pero sí es verdad que es un partido importante y lo tenemos que afrontar como tal.
Bueno, goleador, Nacho, golazo el que metiste ayer, que a ver si vale para algo para el Rayo Vallecano. Un abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Gol de Nacho, gol de Saúl, empate a uno. Esto se resuelve la semana que viene.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE con los protagonistas de la noticia.
Señor Rajoy, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
¿Y cómo pretende que le apoye a alguien que le llamó, no sé si era deshonesto o indecente?
Es que no hay otra opción política.
Asunto catalán, dice el señor Mas.
Lo mejor era que el señor Mas abandonase.
¿Cuáles son sus líneas rojas?
Yo no tengo ninguna línea roja.
¿Renunciaría a ser presidente?
Es que no está planteado eso. En ningún caso vamos a apoyar a un candidato que no sea del Partido Popular para presidencia de las Cortes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, cosas del Real Madrid que vamos a apuntar. Estamos esta semana reconociendo a Zidane de nuevo, conociendo de nuevo a Zidane, ¿no? Gente que ha trabajado con él y nos puede explicar un poco lo que esperan de él, ¿no? Este estuvo con él, ganó la novena en Glasgow, vio de cerca la volea, que está esperando el madridismo que devuelva a Zidane la volea, pero sentado en el banquillo. Paco Pavón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Bien?
Pues todo fenómeno, ¿sí? No me puedo quejar. Este año ha empezado bien y el otro acabó muy bien también, o sea que...
¿Tu familia bien?
En buena línea, sí, lo importante y la salud fenomenal.
¿Sigues jugando con los veteranos del Madrid?
Sí, sí, sigo jugando aquí y seguimos dando el callo.
¿Sí? ¿Zidane jugaba o ya no jugaba?
Ya llevaba un tiempo que venía, no venía por el tema de que estaba entrando al Castilla, sí. Pero sí que ha estado viniendo con nosotros y bueno, seguía marcando las diferencias.
Que estaba para jugar, ¿no?
Pues ya te digo yo que sí. No sé,
bueno, tú también, escucha, tú también, que tú andas fino, ¿eh?
Bueno, yo ando un poquito peor que él, ¿eh?
Sí. Bueno, pues mantiene la clase, ¿no? Todavía hace alguna ruleta, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho en los partidos cuando hacemos un corazón clásico o algún partido de estos se nota mucho la calidad y eso no lo va a perder nunca. Además es un hombre que se cuida bastante.
Sí. Bueno, Paco, ¿qué esperamos de él? ¿Qué esperas tú de él? ¿Qué esperas que haga en el Madrid, en el banquillo?
Hombre, pues yo espero lo mismo que esperaba de Benítez y espero de todos los entrenadores del Madrid, ¿no? Que nos lleve al éxito, a los triunfos, a conseguir títulos. Y siendo él un compañero y una persona de fútbol y lo que ha representado para el Real Madrid y para el fútbol en general, pues más ilusión todavía, ¿no? Yo creo que si solo va a hacer bien, tiene todo para hacerlo bien, ¿no? De momento todo el respaldo del madridismo. Yo creo que como el Castilla lo está haciendo muy bien y como él mismo ha dicho, pues va a plantear un fútbol de ataque, que es lo que yo creo que la gente
quiere. De eso no tienes duda, ¿no? De que va a jugar al ataque.
Pues yo creo que él, seguro que sí, ¿no? El Castilla este año estaba jugando al ataque y yo creo que sus pensamientos al final es un jugador de ataque y van por ahí.
Bueno, lo que trae es ilusión, eso sin duda, porque la gente tiene el recuerdo de futbolista de Zidane. Lo que hace falta es saber si lo hace en el banquillo, que es que no todo el que ha sido muy buen futbolista tiene por qué ser muy buen entrenador, ¿no?
Sí, por eso te digo que al final todo se muestra andando, ¿no? Pero a priori tiene mucho ganado por lo que hemos dicho, ¿no? Desde que se sacó el título de entrenador, desde que estuvo entró en el Real Madrid como entrenador, como preparador. Yo creo que todo el madridista estaba pensando que cuándo llegaría su momento.
¿Tú crees, ¿no?, que la gente, que es de lo que se ha hablado mucho, Paco, de que Rafa Benítez, a lo mejor los ojos con los que le miraba la gente no eran los mismos con los que van a mirar a Zidane, que Zidane tiene esa autoridad, esa ascendencia sobre el grupo?
Hombre, son dos cosas distintas. Yo creo que Zizou llega en un momento, y es, además es una persona que es muy querida, ¿no?, y muy respetada por todos los futbolistas. No, en vano ha sido el mejor en su momento. Entonces cualquier futbolista que esté jugando ahora mismo le tiene como referente. Lo de Rafa Benítez pues era otra cosa, ¿no? Es un entrenador que ha demostrado muchísimo, que vino con muchísima ambición, que las cosas no le han salido lo bien que todos querríamos y bueno, yo creo que son dos cosas distintas.
Paco, a ti no te habrán llamado el Real Madrid para hacer de segundo de Zizou, ¿no?
No, yo no, por si proyectaba eso. Ya lo he dicho una vez que yo a eso no lo proyectaba, entonces no me cuente más.
Fíjate que Paco dio el nombre de
Zidane y Pavones. Pavones,
claro. Imagínate ahora de
Versión 2.
Por cierto, yo no sé si es curiosidad, destino o lo que sea, el sábado debuta Zinedine Zidane en el Bernabéu. Y el sábado es el cumpleaños de un tal Paco Pavón. Creo que ya cumple 36 añazos, ¿no?
Sí, 36. Iré a verlo al Bernabéu porque voy a celebrar mi cumpleaños como yo quiera, ¿no? Al final me hago el regalo que yo quiera, que es Real Madrid.
¿Y qué mejor que un Real Madrid dirigido por Sisu?
Sí, además sí, un partido importante, ¿no? El Depor también con otro amigo mío que es Víctor, que lo está haciendo
fenomenal.
Se lo va a poner bastante difícil. O sea, que es un partido que bueno, tácticamente también vamos a ver muchas cosas.
36 años en el equipo de veteranos. Qué contradicciones. Oye, la duda que yo puedo tener, está claro, Paco, tú le conoces muy bien, que Zidane es un líder, que es un tío carismático, que va a tener el respeto de los jugadores, pero a la hora de comunicar, aunque, por ejemplo, hay entrenadores que tampoco son de mucho hablar y con tres o cuatro instrucciones que den, pues llegan y tocan la fibra y convencen, a la hora de comunicar, ¿cómo lo ves? Esa timidez que habitualmente lleva Zidane en las distancias cortas, cuando está con los compañeros o cuando puede estar dirigiendo un grupo, ¿cómo es?
No, como compañero era una persona que no era para nada tímido, ¿no? Era un tío muy respetable, muy educado y además se podía hablar de todo con él. Yo creo que va a tener o va a guardar más la distancia, va a ser más introvertido con el tema de prensa, como ha sido siempre, pero con los compañeros dentro del vestuario que no va a tener.
Pero él es directo, dice poco, Paco, pero lo que dice lo dice claro, ¿eh?
Hombre, eso ha sido siempre, ¿no? Cuando hablas cosas importantes con él en cuanto eran de fútbol, pues las palabras eran muy claras, ¿no? Además tiene una idea muy fija de cómo ver el fútbol y yo creo que en ese sentido sí le va a venir muy bien a los jugadores, ¿no? Que expresen en el campo lo que él piensa.
Lo que no sé cómo va a llevar que él sí, su vida privada le ha gustado siempre llevarla pues distante de los medios de comunicación, que ya sabe que el cargo de entrenador del Madrid conlleva eso, ¿no? Que estar muy expuesto públicamente.
Bueno, pero está expuesto en la vida deportiva, no en la vida privada. Yo creo que la vida privada no le va a afectar en nada de lo que él no quiera que le afecte. Yo creo que al final pues tendrá, sí, la obligación de salir con vosotros a explicar y a atender vuestras preguntas, pero nada más.
La va a seguir llegando, conociendo un poquito a Sisu. Por cierto, se habla mucho de que no comunica. Yo la información que tengo de los jugadores que ha dirigido ya Sisu como entrenador es que habla mucho con los jugadores. Otra cosa es que no es el típico entrenador tribunero, el que hace gestos de cara a la galería, el que no tiene ese contacto con la prensa, pero con los jugadores me consta que la comunicación es constante, corrigiendo, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría decir, fíjate, lo que impone eso de que hablamos de la ilusión que ha traído ya en su primera llegada como técnico del primer equipo, es que Sisu todavía impone cuando juega con los veteranos. Cuando llega al vestuario, Paco, ¿impone o no impone?
Hombre, pues bueno, impone.
Sin decir nada.
No es que imponga, es que bueno, sobre todo cuando juega, ¿no? Como ya te digo, como compañero es un tío 10 y en el campo pues es un 11. Al final todo el mundo te queda mirando porque le queda mucho la calidad. Y hoy no sé dónde he leído y me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que al final salía como un meme de estos que se ponen ahora mismo y salía como si iban hablando con los compañeros diciendo el primero que me quite la pelota es titular.
Está bien para terminar. Paco, que es un placer hablar contigo. Que te vaya muy bien la vida. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. Zidanes y Pavones, que fue uno de los lemas que se inventó Jorge Valdano para aquella época del Real Madrid. Bueno, ¿queréis decir algo más de lo que prepara Zidane para el primer partido el sábado contra el Deportivo?
Bueno, en lo Deportivo Corro, tercera sesión en el día de hoy. Buenas noticias. Ya lleva Carvajal entrenando tiempo con sus compañeros. Bale parece que también ha dejado atrás esas pequeñas molestias que tenían en el aductor, así que Zidane ha trabajado con toda la plantilla. Recordemos que Kovacic, que fue expulsado en Valencia, se perderá el partido del fin de semana.
Y en lo estrictamente futbolístico,
no, hablemos un poco, sí, vamos, tenemos tiempo para hablar un poco de lo que prepara Zidane para el partido contra el Deportivo de La Coruña, las cosas que tenemos claro lo que va a poner, lo que va a poner en el campo.
En principio sí, a día de hoy sí. La forma de jugar, bueno,
la BBC
ya, la
seguro.
BBC ya zanjó el debate que iba a producirse, lo zanjó de raíz el día de su presentación.
Modric Kroos, ¿no?
Tres. Atrás, pues.
Modric Kroos, James, ¿no?
Bueno, está la duda, depende cómo estén físicamente, cómo haya visto él físicamente estos días a James y a Isco. En principio parte con ventaja algo James, pero hay que ver cómo están. Recordemos que James no ha tenido una temporada, un inicio de temporada continuado, porque ha tenido casi 2 meses de lesión, ha estado parado, ha cogido algo de peso. Isco ha tenido más minutos. Vamos a ver entre James e Isco por quién se decide en este primer partido. Y en la defensa, pues también está claro. A día de hoy, insisto, aunque puede cambiar con el entrenamiento de mañana, Carvajal, Marcelo en los laterales, con Varane y Ramos, que parece que se recupera, había trabajado con
Carvajal en vez de Danilo.
a día de hoy, sí, de cara al partido ante el Depor.
Bueno, lleva mucho tiempo sin jugar.
Sí, lleva tiempo lesionado. Y lo normal también es que Varane acaba adelantando a Pepe, con Zidane en el banquillo. Pepe ahora mismo...
Hombre, de las cosas que se dice que le propuso Zidane a Florentino, una de ellas es Varane, claramente.
Es una apuesta,
¿no?,
suya, el fichaje.
Una apuesta.
Y bueno, venía siendo también titular con Benítez, pero se lesionó en Ucrania, entró Pepe, que ahora era el titular, y vamos a ver qué decisión toma Zidane, si al final vuelve a sentar a Pepe o no.
Y seguramente lo que vamos a ver es otro, no sistema de juego, pero sí algún retoque de Zidane, ¿no? De que esté más cerca la gente o...
Matices. Lógicamente, condicionado el equipo por la presencia de la BBC arriba, con esos dos hombres que hemos dicho en el centro del campo, con Kroos y Modric y la presencia de James o de Isco, lógicamente, ¿qué es lo que está haciendo hincapié Zinedine Zidane? Me dicen que lo que está trabajando mucho es que estén las líneas más juntas, que no se parta el equipo, que de alguna manera ha descorsetado lo que había hecho Benítez con algunos jugadores, sobre todo de medio campo hacia arriba, les ha dado más libertad, pero también les ha dicho que hay que trabajar más juntitos.
O sea, tú dices empujar la línea defensiva un poco más hacia adelante para que los de arriba corran menos cuando vuelvan, ¿no?
Que estén todas las líneas más juntas, que haya ese equilibrio del que hacía referencia Ancelotti, que también hizo Benítez, y que tiene que hacer Zinedine, que lógicamente tienen que buscar cualquier técnico que tiene un potencial tan ofensivo. Y uno de los aspectos que está haciendo hincapié en estos primeros días es en adelantar la línea para que estén precisamente las tres líneas más juntitas y que no se rompa tanto el equipo y que se le hagan tantas ocasiones al Real
Oye,
Madrid.
Oye, y remato Melchor, con que estamos hablando de la afluencia que va a haber el sábado, que está transmitiendo la gente del Bernabéu, que va a haber casi lleno, se va a llenar, si quedan 1.500 se va a llenar para ver a Zidane en su debut. En los últimos tiempos con Benítez, ¿cómo ha sido la historia?
Pues yo te cuento los tres últimos partidos. Ante el Getafe, 60.663. Ante el Rayo se subió un poquito, 61.564. Y el último partido de Liga ante la Real Sociedad se subió casi en 8.000, 69.896.
¿Esto vosotros jugáis mucho al Bernabéu? ¿Esto qué tal está?
Todo lo que no supere 70.000, bueno, no está muy bien.
La media suele ser de una temporada normal 70.000. Es decir, el 80.000 sería más o menos prácticamente el lleno. 70.000, que es prácticamente el último partido, pues estaba mejorando los tres últimos partidos que había tenido el Real Madrid. Pero de cara al sábado yo calculo que estaremos en torno a 78, 80 o el lleno.
Muy bien, mañana primera rueda de prensa previa a un partido de Zinedine Zidane, si no han cambiado las cosas, ¿no? Que Zidane saldrá a hablar con los compañeros de los medios de comunicación a ver qué nos cuenta, que siempre es bastante directo. Hasta mañana, los dos.
Hasta luego.
Un sonido de lo que pasó en el Barça español. Es de Diop. Es a los compañeros de Radio Barcelona sobre esto de la violencia en el juego de los jugadores del Español.
Al Barça no lo podemos poner la alfombra roja, porque nos meten yes. Tenemos que jugar con intensidad. No hemos hecho nada que no se ha visto antes en el fútbol. En ningún momento, si nosotros vamos a hacer daño, somos violentos, los jugadores del Barça salen en la camilla. Y no se ha visto hoy. ¿Se ha visto sangre? No.
Ya saben que han quedado muchas cuentas pendientes para el partido de vuelta que se juega la semana que viene en Cornellá y que se han denunciado los cánticos racistas a Neymar en el partido de Liga en el Cornellá, en Cornellá del Prat, cuando disputaron el partido el Español y el Barcelona y empataron a cero. Tenemos más cosas que contarles en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas
y los mejores precios.
Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
El paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura. El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, la linterna Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
María cuida de su madre con demencia senil, pero ya no puede con ella en la bañera.
Mi consejo es que instale Antides, el sistema de ducha integral antideslizante, en 6 horas y sin obras. Así facilitará su aseo diario.
Si tienes un problema con tu baño, Antidex tiene la solución a tu medida. 902-43-1111.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La gente que comenta en el tiempo de juego termina encontrando curro. Mira, le han traído los Reyes a Javi Casquero un banquillo. Hola, Javi. Casquero, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te han traído un banquillo, ¿no?
Sí.
¿Qué banquillo te han traído?
Las sesiones de AFE.
Sí.
Y muy contento de esta experiencia.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Porque además curras con un montón de gente que tiene muchas ganas, ¿verdad?
Claro, eso es. Eso es fundamental, que la gente que vaya allí pues vaya con buena predisposición para trabajar y con la ilusión de prepararse en esas 2 semanas esperando que les pueda salir un equipo.
¿Cuándo empiezas a currar con gente? ¿De qué vais a hacer?
Del 13 al 27 se van a jugar 5 partidos por lo menos, se intentaría alguno más. Y bueno, prácticamente no hay tiempo casi de entrenar, tan solo preparar un poco el aspecto táctico de cómo quiere jugar y ya ponerse a funcionar en esos 5 partidos, que seguro que a los chicos les va a venir muy bien. Y a mí, por supuesto, para estar de nuevo con un grupo de jugadores en el campo, que es lo que más me gusta.
¿Sabes gente que se haya apuntado a estas sesiones, que sean reconocibles para el gran público?
Pues todavía no, porque como aún está abierto el plazo,
¿sí?
Creo que el lunes se juntan un comité en el que eligen. Creo que lo forman un entrenador de primera, 4 de cada grupo de segunda B, un jugador en activo de los que haya estado en esas sesiones de AFE y un representante, y entre todos pues confeccionan una plantilla de 22 jugadores para afrontar estos partidos.
De aquí sale curro para los futbolistas, ¿eh? Que no sé contra quién vais a jugar. ¿Sabes los rivales contra los que vais a jugar o no?
No, yo creo que son casi todos por la zona de allí de Levante.
Del Levante,
la
¿no?
concentración es Alicante, y bueno, hay muchos equipos rusos y alemanes que están,
claro,
todavía por allí.
Claro.
Y alguno que de segunda vez que esté por ahí cerca. Y bueno, siempre son buenos partidos que les va a venir muy bien a los chicos para no perder la forma y estar bien preparados para luego cuando te salga un equipo.
No, digo que salen equipos, que gente que nosotros hemos entrevistado que están por ahí jugando fuera, en una sesión que tenemos de futboleros viajeros los viernes por la noche en el partido de las 12, nos dicen, yo estaba en la sesión AFE y me vino un equipo tal y me llamó, o sea que salen curros, salen curros.
Hombre, claro que sí, el caso más llamativo y además que me lo dijeron fue el de Alentosa, que creo que salió de ahí a Leibar y luego
sí,
a la carrera que ha hecho el chico. O sea,
sí.
Yo creo que es algo muy bueno para los jugadores que están sin equipo, porque esa inactividad luego es muy mala. Yo recuerdo cuando salí de Almería y luego firmé en el Sporting de Gijón en febrero,
¿sí?
Pasé de correr en una cinta y correr en un parque a jugar a los 3 días de entrenar contra el Alcorcón. Me quería morir.
Seguro que
si hubiera tenido la oportunidad de haber entrenado ese tiempo, pues me había venido fenomenal. Por suerte no tuve muchas veces esa situación. Pero ahora con esta iniciativa de AFE, para los jugadores que están así, los va a venir genial.
Bueno, danos un titular, la BBC innegociable, ¿no? La BBC de la AFE, innegociable, me ponen, ¿no?
Yo quiero jugadores que jueguen bien al fútbol, así que será una de las premisas.
Bueno, y seguro que jueguen todos también, claro. Que
sí, por supuesto, claro. O sea, ahí van a tener...
¿Te imaginas que coges a uno?
Eso sería de locos.
Coges a uno y no lo pones.
Lo que se está haciendo normalmente es que jueguen 45 minutos cada equipo, se hacen 2, y además juegan cada 2 días, y bueno, pues ahí van a tener minutos todos, y lo que se trata es que lleguen bien a donde luego puedan tener sitio, ¿no? O sea que es una experiencia muy buena, me han hablado fenomenal de estas sesiones de AFE, y voy con mucha ilusión.
Pues sí, porque es escaparate para los jugadores y también para ti, que te pones ahí en el escaparate de decir, oye, que quiero entrenar y empiezo por aquí. Así que ya nos contarás, Javi, a ver qué tal te ha ido.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Casquero, a ti siempre, hasta luego. Bueno, ha estado en el entrenamiento del Getafe Álvaro Lorenzo. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Hoy ha sido el día en el que el club presenta la campaña de abonos para la media parte de la liga que queda, ¿no?
Pues sí, después del entrenamiento lo ha presentado el director de marketing Alberto Heras y Emi Buendía, el jugador del Getafe. Para los 11 partidos que quedan en el Coliseum, entre ellos Real Madrid y Atlético Madrid, quedan buenos partidos. Los abonos más baratos, 80 euros para los adultos, 20 para los niños, y el objetivo del club es llegar a los 10.000 socios.
80 euros para adultos.
80 adultos, 20 niños.
Bueno, no está mal.
En fondo.
Emi Buendía, ¿cómo estás? ¿Está ya para jugar o todavía
dice
no?
Que le quedan dos semanas más
dos
o menos.
Semanas, que tuvo una lesión ahí bastante fortuita. Bueno, vamos con el baloncesto. El top 16 de la Euroliga, segunda jornada. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los rusos del CSKA de Moscú, en dos horas va a jugar el Real Madrid, ¿no?
A las 6 en punto en el Universal Sport Halls de Moscú. Recordemos esa cancha de alrededor de 8.000 espectadores, no excesivamente caliente todo, hay que decirlo, hasta que tenga el nuevo pabellón el equipo de Dimitris Yitoudis, segunda temporada del entrenador griego en Moscú. Un CSKA que hizo un 9-1 en la primera fase, empezó el top 16 perdiendo con un canastón de Alexei Zverev con el Kink, en una de las sorpresas de la primera jornada del top 16 de cara al partido contra el Real Madrid. Apuntemos, Aaron Jackson fuera de combate, también Víctor Kriapa, dudas en un hombre muy peligroso que es Andrei Voronsevich, un 4 muy versátil, alto, con buena mano y con buen tiro, y sobre todo, y el gran peligro, son dos hombres, ocupan el puesto de base playmaker, Nando De Colo y Milos Teodosic. Para que te hagas una idea de lo que acumulan estos hombres en el juego, 18 puntos, más de 18 puntos de media, Nando De Colo, 14,2 Teodosic y 6,3 asistencias por partido está promediando en la Euroliga. ¿Qué es lo que ocurre? Y se lo preguntábamos a Lasso. Si te centras en la defensa de estos dos, luego te puede pasar esto.
Si coges la sábana y te tiras para arriba, pues te tapas la parte de arriba, pero igual te dejas los pies. Entonces hay que intentar tapar todo, sabiendo que jugamos contra uno de los grandes favoritos para la Euroliga. Bueno, no es que me preocupe, es que contra los grandes equipos es más difícil. Yo creo que el equipo todavía tiene mucho margen de mejora, lo digo siempre. Este año lo creo más que nunca. Y ahora mismo lo único que tengo en la cabeza es intentar ganar Natchez.
Es que era preguntado también por una circunstancia que quizá restando el partido de Fenerbahce, el Real Madrid ha caído ante los teóricos grandes. En Liga, por ejemplo, no ha ganado a Baskonia, no ha ganado a Barça, no ha ganado a Valencia Basket, y en la Euroliga, bueno, sin que se haya cruzado todavía con los grandes transatlánticos europeos, pero lo cierto es que ha firmado con 10 derrotas en los primeros 28 partidos, el peor arranque desde la temporada 2005-2006. Es más, en Moscú es verdad que hay un año, dos años prácticamente en los que no se han enfrentado CSKA y Real Madrid, que en Moscú no gana desde la temporada 2008-2009. En aquel equipo era Joan Plaza entrenador. Imagínate.
¿Qué mejor equipo, el Hinky que le ganó al CSKA o el CSKA?
El CSKA. Sí.
Zverev, este chaval del
Alexei Zverev,
es el que más cobra de la Euroliga, ¿no?
Sí, es el jugador más caro ahora mismo después de su paso por la NBA, un hombre formado y estaba en el CSKA anteriormente.
Y cuando digo el que más cobra, ¿cuánto puede cobrar?
3 millones y pico.
Brutos, ¿no? Brutos, sí.
En Moscú sería... siempre cobras entre un 20 y un 30% más en cuanto al contrato, pero todos, ¿eh? Por sí. Aquello de las frías temperaturas, de que no tienes nada que hacer y estás
cobra
en el
Madrid,
fin del mundo.
¿Y el que más cobra el Madrid?
3 millones.
Que es Rudy, ¿no?
Brutos en este caso, ¿eh?
Brutos, vale. Bueno, ha sido la presentación de un nuevo jugador para Estudiantes, es argentino y es base.
Sí, es Nicolás Laprovítolas, el base titular de la selección argentina que está clasificada para los Juegos. Viene del Yetubo Ritas, al que se marchó de la mano de Marcelo Nicola, pero cuya situación había cambiado mucho las últimas semanas con la salida del entrenador argentino. Tiene que echar una mano y convertirse en titular porque, bueno, Javi Salgado ha mejorado su rendimiento mucho las últimas semanas y Diego Campo además tiene claro que Jaime Fernández es un 2. No quiere ser, digamos, que la panacea o el salvador o el hombre que saque a Estudiantes del descenso, pero lo cierto es que es un gran fichaje porque, insisto, viene de ser campeón con la Intercontinental, de jugar en Flamengo, de probar la Liga Lituana y, como digo, de clasificar a Argentina para los Juegos.
Creo que uno confía en el otro. No vengo a ser el salvador, ¿no? Pero sí vengo a ayudar mucho al equipo, a aportar todo lo que Diego me diga. Soy argentino y no me gusta perder a nada, así que... Nada, voy a intentar dar lo mejor. Confío mucho en mis cualidades, en mi juego, en lo que puedo llegar a dar y a demostrar en esta liga y en este equipo. Así que fue una de las cosas también por las que aposté.
Nico, a los españoles tampoco nos gusta perder. Somos españoles, no nos gusta perder, ¿eh? Encima ganamos bastante. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Que pase Guas. El Aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, bonita bronca en el mal llamado derbi catalán, porque no es un derbi catalán. Es el Barça de las Corts Barcelona y Cataluña, el equipo de casa, 4, Español de San Petersburgo, 1. ¿Es un torneo internacional? Bronca inesperada. ¿Será que Zizou pone nervioso al Barça? Porque sacudirse con el Español no es normal. ¿Un elefante molestándose con un gato? ¡Miau! ¿O es que su condición monárquica hace al culé agigantarse en la Copa? ¿La considera su torneo? Fíjate que es el que más veces ha ganado. La Copa y el Gamper. Debe ser eso. ¡Oh!
Gracias, Guas. 7:15, Carlos Saez pregunta quién tuvo más culpa en los incidentes en el derbi catalán, si se puede decir, el Barça o el Español. Luego, 8:30, noticias, y 12:00, La Rañaga. Esta noche, Marta Domínguez. A ver qué se cuenta. Les dejo la mejor compañía, la radio. Buenas tardes.